I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, seguimos desde los estudios de COPE Huesca hasta las 4, ya para todas las emisoras del grupo. Hoy programa especial porque nos acompaña el consejero delegado de la Sociedad Deportiva Huesca, Manolo Torres. Hola Miguel, otra vez.
Hola, ¿qué tal Pablo?
Pues, hola Manolo.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien.
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 Te pregunto lo mismo que a Josete, ¿te ha pasado ya el disgusto?
Bueno, no. Pero al final es el escenario en el que nos tenemos que mover y ya está. Bueno, hay que mirar hacia adelante y tratar de construir una nueva plantilla y un nuevo proyecto para este año que nos tocará competir en segunda división.
¿Cuántas veces has dado vueltas al partido frente al Valencia?
Bueno, no solo al partido contra Valencia. Yo ahora los últimos 5 partidos pues le das muchas vueltas, ¿no? Porque además creo que los 3 últimos partidos en casa fueron muy parecidos y la única diferencia fue que en 2 ganamos 1-0 y en el último pues no supimos ganar 1-0, que nos hubiera bastado para quedarnos en primera división.
¿Pero volviste a ver el partido?
Sí, esto no solo el del Valencia, sino también el de la Real y el del Athletic. ¿Y el del Betis.
¿Y qué conclusión puedes compartir con nosotros? De verdad?
Bueno, que fueron partidos muy parecidos. Muy parecidos, en el que la diferencia fue, pues eso, el gol. Si la mano de Ciles en el disparo de Sandro se dobla como se dobla la del portero del Athletic, pues probablemente hablaríamos de otra cosa. Pero vamos, los partidos fueron parecidos. Esa es la impresión que yo tengo, ¿eh?
Se suele decir que cuando no se consigue el objetivo hay que hacer autocrítica. Desde la directiva, ¿qué le decís al aficionado? ¿En qué se ha fallado este año? Porque igual hablar solo de la mano de Cilesen...
Pues... No, evidentemente. Ahí hablamos de circunstancias muy coyunturales, muy puntuales, pero bueno, quiero decir que cuando no has conseguido tu objetivo, pues como no puede ser de otra manera, tienes que hacer autocrítica. Bueno, y la autocrítica, es profunda y reflexiva y bueno, pues en eso estamos, para tratar de no repetir errores, y tenemos la oportunidad de volver a competir en primera división. Y bueno, al final la autocrítica siempre tiene que estar presente cuando ganas, porque tienes que reflexionar sobre lo que has hecho bien y te lleva a hacer las cosas bien y a seguir haciéndolas bien o mejor. Y cuando pierdes, pues mucho más, porque efectivamente, cuando no consigues un objetivo, pues tienes que replantearte todas las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores que te han llevado a no conseguir ese objetivo.
Y más concretamente, cuando hablas de errores.
Bueno, yo creo que, decir que...
Haber renovado a muchos jugadores que tenían por contrato después del ascenso.
Yo
te voy dando algunas, que hemos dado en este programa algunas claves, y me dices si estás de acuerdo o no.
Bueno, quiero decir que al final es... Yo creo que hay una concurrencia de causas.
Creo que no teníamos ninguna de las 3 peores plantillas. Es mi opinión.
Yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. Yo creo que además, está acreditado ahí... efectivamente las categorías están por algo, ¿no? Y la diferencia entre segunda y primera muchas veces no es de una categoría, es mucho más. Pero bueno, ejemplos tenemos de plantillas que han competido, han campeonado en segunda división y en primera división han permitido conseguir el objetivo, no solo conseguir el objetivo de la permanencia, sino incluso sobradamente para sentarse en la tabla, mitad de tabla de la clasificación. Yo creo que nosotros teníamos un modelo de juego bueno, perfectamente adaptable a la primera división. Yo no compro ese argumento de que en su día, pues no, es que jugamos, no se puede jugar así. Bueno, pues nosotros en la primera fase de la temporada con el Atlético de Madrid jugamos de una manera totalmente diferente a como jugamos en casa con el Alavés o como jugamos con el Granada afuera. Es decir, al final, bueno, hay un cúmulo de circunstancias. Al final cuando fichas también jugadores, pues unos pueden dar un rendimiento mejor, otros peor. La única certeza cuando fichas a un jugador es que te puedes acertar o equivocarte, porque efectivamente pues trabajamos con variables cuyo principal elemento es la incertidumbre.
¿Te han decepcionado varios jugadores?
No, yo a nivel de compromiso, entrega y esfuerzo no te pueden decepcionar. En cuanto
pero cuando a un jugador se le dice vuelve de la lesión fino y llega con 6 kilos más...
Bueno, pero para eso ya hay mecanismos de resolución dentro del club que se adoptan, se tienen en consideración y se aplican, como no puede ser de otro modo.
Bueno, como no estamos diciendo nombres, se puede hablar de decepción, de compromiso, de profesionalidad en algunos jugadores.
Bueno, pero al final yo cuando valoro en su conjunto, ¿no? No me gusta individualizarlo, evidentemente, pues como todo, ¿no? En el éxito es muy proclive a individualizar y el fracaso también. Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer una evaluación en su conjunto. Y si algo ha tenido esta plantilla, pues ha sido compromiso y esfuerzo, ¿no? Y luego, casos puntuales, pues bueno, eso evidentemente... Como todo en la vida, no estamos exentos de que unos nos den una respuesta que nos satisfaga y otros no lo hagan así. Bueno, pues frente a eso, frente a lo que puedan ser defectos de profesionalidad, pues el club tiene mecanismos para aplicar y así lo ha hecho. Sin dar tres cuartos al pregonero, que tampoco hay que darlos. Yo creo que las cosas se deben hacer así.
¿Se echó tarde a Michel? Lo digo porque, Manolo, aquí Petón dijo en su balance post-temporada que después del partido frente al Granada, recordarás, el que se iba ganando 1-3 uh-huh. y acababa el Huesca empatando a 3, y gracias porque pudo haber ganado el Granada en el último minuto 4-3, ese día el equipo entró en... Miguel, corrígeme la frase de Sol, creo que dijo que entró en melancolía.
Que perdió la alegría.
Perdió la alegría, entró en tristeza. Sin embargo, pasaron varias jornadas hasta que se instituyó a Michel. Si eso ya era un síntoma claro de que algo no iba bien, ¿por qué no se actuó antes?
Bueno, yo creo que a posteriori ganamos al Alavés. Es decir, los equipos son estados de ánimo y después del partido del Alavés un estado de alegría. Otra cuestión es que, bueno, es decir, como todos en la vida, se puede caer más o menos simpático. Bueno, y a ver, nadie estamos exentos de los comentarios, y menos en una ciudad como Huesca, de pues es que entrena con las manos en los bolsillos. Es que, pues al final yo creo que eso determinaba también un determinado estado de ánimo de fuera hacia adentro que a lo mejor no ayudó. Es decir, por eso te digo que cuando tenemos que ser autocríticos, tenemos que ser todos...
¿Crees que se juzgó Manolo a Michel por esas actitudes de jugar con la botellita? No creo que... Bueno, eso es un poco simple, ¿no?
Es tan simple como que cuando vino Pacheta nos insufló optimismo a base de un discurso que efectivamente es así, es decir, era lo que necesitamos, era ese superar esa melancolía, esa falta de alegría. Bueno, pues ya está. Es decir, me dice, ¿se echó a Michel a tiempo? Pues no sé si... No sé si se ha hecho a tiempo, evidentemente. El resultado ha sido que no hemos conseguido el objetivo, que Pacheta ha hecho muy buenos números, pero que no se ha conseguido el objetivo. A partir de ahí, es decir, que, bueno, pues cabe el análisis. Yo, al final, lo que te estoy diciendo, es decir, nosotros venimos de Granada de un resultado duro, pero después el equipo tiene la capacidad de sobreponerse y en una situación de presión que podía sentir el entrenador por el entorno, no tanto por el club, pero sí por el entorno, y tuvo la capacidad para ganar. Al final, bueno, yo siempre lo digo, que después de la guerra todos somos generales. Y bueno, te lo podría plantear a la inversa.
Yo, perdona, Manolo, el entorno en Huesca me parece que presiona poco. ¿Eh? Yo no, me imagino, pero, que sería la propia presión de la clasificación.
Claro, claro.
Abajo y no final, ganar.
Al final a los entrenadores los echan los resultados, ¿vale? Pero te voy a poner un ejemplo. Yo no lo tengo en la cabeza, pero igual que la alternativa fue hacer un cambio de rumbo de otros clubes, de Osasuna, yo creo que cuando ganamos a la vez está un punto nuestro. Y sale el club y dice, mire, este es el barco, este es el capitán y con esto llegaremos a puerto. Llegamos todos, no llegaremos ninguno.
Ya.
Quiero decir que al final, después de la guerra, después de que ha pasado las batallas, todos somos generales. Y bueno, pues hay que hacer un compromiso de autocrítica. Y mira, yo recuerdo el año pasado cuando se produce la situación de COVID, que el día antes de jugar con el Zaragoza, evidentemente el entorno, cuando hablo de entorno, no es un entorno presionante, pero sí de generación de opinión. Decía, no, pues es que el equipo no tiene plan B, es que tal. Y acabamos ganando ese fin de semana al Zaragoza, acabamos ascendiendo. Que sí, que fue una temporada no mala por el COVID y tal. Bueno, pues como ha sido esta, que no tenemos tenido nuestro público. Entonces, a mí esos juicios valorativos de esto, que creo que hay que hacerlos, hay que reflexionar. Y bueno, simplemente, pues mira, las cosas se han hecho así y evidentemente cuando no consigues tu objetivo, pues te has equivocado. Ya nos hemos equivocado, ya está.
En el club, Manolo, le dais mucha importancia a las redes sociales, a la opinión del aficionado, ya que este año no se ha podido acudir a los estadios y no se ha podido in situ palpar cuál era el ambiente, cuál era la reacción de la afición hacia el equipo. A esa falta de gente en el estadio, ¿la ha sustituido las redes sociales? ¿Tenéis mucha importancia, mucho interés en... Hombre, en que eso os pueda pesar, no, os pueda guiar?
Pesar no, quiero decir, al final nosotros tenemos muchísimos más elementos de juicio que pueda tener un aficionado, pero evidentemente nuestro mayor tesoro es la afición y es obvio que necesitamos palpar ese sentimiento, y el alejamiento de los campos de fútbol de las aficiones pues genera cierta desafectación, y en ese sentido pues no deja de ser un canal. Bueno, pues es un canal que tenemos pues para conocer estados de ánimo, estados... Por eso, que no está muy alejado de esa forma de conocer qué tenemos en la calle. Mira, uh-huh. Hace 2 años cuando estuvimos en Primera División, o incluso hace 3 cuando estamos en el camino del primer ascenso, los lunes eran muy bonitos en Huesca, porque en todas las tertulias, en todos los foros, en todos los capazos... podemos llamar que tienes en Huesca, pues la gente tenía esa alegría, ese sentimiento. Bueno, pues lo mismo ha pasado, pasó el año pasado y este año de otra manera, porque efectivamente el que no hubiera gente en el estadio pues genera cierta desafectación, y en el sentido de las redes, bueno, pues las redes pues son como todo, ¿no?
¿Tú las lees?
Quiero decir, hay que sí, seleccionar un poco el mensaje, quién lo lanza, qué seguimiento tiene ese mensaje o qué eco recibe y quién lo dice.
No, pero fíjate, yo las leo, pero cuando las leo no me fijo en los seguidores que tienen, y no, simplemente analizo desde la reflexión, es decir, lo toman en consideración. A mí la verdad es que me influye muy poco esas cosas, ¿no?
Que normalmente cuanto más seguidores tienes, o menos seguidores tienes, mejor dicho, más críticos. O cuando eres anónimo, más crítico eres que cuando das la cara en redes sociales.
Ah, no, claro, que evidentemente. Yo no solo las leo, sino que yo tengo mis redes sociales. De vez en cuando retuiteo cosas que me parecen interesantes y no las tomo... Es decir, la lectura que hago siempre reflexiva, ¿no? No me gusta tampoco... dejar de leerlas, porque creo que me aleja del entorno en el que vivo, y creo que en la toma de decisiones también tiene que estar contextualizada en el entorno en el que estás, pero no dejo de leerlas, ¿no? Es más, hay gente seguidora del Huesca que me gusta leerla, con espíritu crítico, con espíritu menos crítico, bueno, ya está, algún palo también me llevo, lo que nunca hago es contestar, excepto una vez a un señor de Zaragoza y le tuve que contestar, porque sugería...
No, de Zaragoza, en serio.
Porque
te equivocaste, Manolo, ¿no?
No, que va, es que sugería una escena un poco escabrosa, con la cual no pude convivir, ya se le contesté. Pero vamos, le contesté y ahí se quedó el tema. En cuanto se lo aclaré, quedó solventado el asunto.
Si tuviéramos que contestar nosotros a los que nos llega de Zaragoza, no tendríamos día.
Bueno, pero esa es que escenifica una situación
ya.
Un poco escabrosa, que no, en la que no me veía. Y dije, bueno, pues esto sí que no te lo compro.
Manolo, en mi opinión, se le da muchísimo cariño al entrenador del Huesca y para mí no es recíproco. ¿Por qué? ¿Por qué se le ofrece la renovación a Anquela, no quiere seguir? ¿Se le ofrece la renovación a Francisco, no quiere seguir? ¿A Rubi, no quiere seguir? ¿Y ahora a Pacheta y no quiere seguir?
Bueno, yo de las anteriores no te puedo contestar, porque en ese momento, pues quiero decir, mi proximidad a la plantilla pues y al cuerpo técnico era menor. Y respecto a la última, yo creo que está muy condicionada por una circunstancia, que es que no nos mantuvimos en Primera División. Y a partir de ahí, me consta que a Pacheta le ha costado llegar a la Primera División. Tuvo la opción de hacerlo con él el Elche el año pasado, no tuvo esa oportunidad, y creo que es razonable,
pero no
ilícito.
Tiene equipo, ¿eh?
Bueno, pero pero tendrá la legítima expectativa de tenerlo. Luego está que lo tengan o no lo tengan, porque al final, quiero decir, los entrenadores al final se hacen sus cábalas.
¿Te molestaría que acabara entrenando en segunda?
No, no, no. Creo que entonces sí que se habría, creo que habría elegido el mal, porque yo creo que el mejor sitio para entrenar en segunda lo tenía en Huesca, pero al final es una opción personal. Bueno, a no ser que lleguen y lo pongan en casa con salarios desorbitados, que evidentemente nosotros no vamos por política, nunca vamos a...
Pero si es un tema de dinero, ¿no choca con el discurso de Pacheta durante todo este tiempo?
Bueno, pero al final yo creo que él tiene la legítima expectativa, estoy convencido de que está trabajando su posible presencia en equipos de primera división, y que si no lo consigue, pues tendrá dos alternativas. Una, esperar que queden entrenados de primera división, o plantearse que no quiere estar sin entrenar y entonces buscar las alternativas que desean, que puede ser el extranjero, puede ser la segunda división, que es una competición muy, es una liga muy competitiva. A partir de ahí, si su elección es la segunda división, a mí, evidentemente, no me molestará, porque creo que las decisiones tienen su momento, y él tuvo el momento de elegir, y creo que se equivocaría en... Que tendría que asumir, se equivocan en la elección. Vamos.
Entonces, cuando dijo que no a vuestra primera oferta de renovación antes de acabar la liga, o cuando había escolistas, ¿os argumentó también en esa línea que él esperaba también entrenar en primera, y que si el Huesca se quedaba en primera, él quería ser entrenador del Huesca?
Bueno, yo creo que simplemente no tocaba, que, es decir, no era el contexto para hablar de eso. Estábamos tan alejados de la consecución del objetivo.
Pero nada, sería para él, porque el Huesca se lo ofreció. Entonces, para el Huesca sí, para el Huesca sí tocaba.
Sí, bueno, voy a decir, el Huesca hizo lo que tenía que hacer, ¿vale? Porque además yo creo que eso no deja de ser un valor de reforzamiento de la decisión que has tomado. Bien, evidentemente yo creo que el Huesca no se equivoca, acierta en ese planteamiento, y luego está que el entrenador entienda que no toca, probablemente condicionado por esa eventual expectativa que pudiera tener de saber dónde iba a estar el año que viene, en primera división, si el equipo se mantenía, o optar por un banquillo de primera división en otro club si el Huesca no se mantenía. Entonces, a partir de ahí, estamos hablando de un mundo de profesionales en el que, más allá de...
Sí, eso está claro, Manolo, que el mundo es profesional y cada uno trata de ganar más dinero. Pero fíjate, choca un poquito con el discurso de honestidad, de yo quiero entrar en primera, si luego acaban no haciéndolo, a mí me choca, ya está, no pasa nada. Si
bueno,
cada
uno
al final
yo creo que,
en su vida toma sus decisiones, y es lógico, y cada uno en nuestro trabajo queremos ganar más dinero.
Pero al final, Pablo, eso lleva una discusión de valores, de juicios de valor, que al final, bueno, quiero decir que juzgar es extremadamente sencillo. Entonces, bueno, ahí están los hechos.
Bueno, no tanto, simplemente escoger la hemeroteca de las declaraciones de lo de cada uno presume en un momento dado.
Bueno, pero
nadie le obligó a hacer ciertos discursos. Pero bueno, que es igual, que Pacheta es pasado.
Pues a eso voy, pero quiero decir, pero que al final, es decir, él en su día dijo lo que dijo, y al final, pues él en lo que es una honestidad, ya veremos. Es decir, se pondrá de manifiesto por los hechos, y frente a hechos no hay argumentos, ya está. Pues es decir, no sé si dónde acabará entrenando. Yo le deseo todo lo mejor, nos ha tratado de ayudar en la consecución del objetivo, soy plenamente consciente que se ha entregado y que ha peleado hasta el último minuto para que así fuera, ya está. Pues la Sociedad Deportiva Huesca solo puede tener palabras de agradecimiento y reconocimiento, y hasta allí. Y a partir de ahí los caminos de Pacheta y del Huesca pues se han separado.
¿Cuándo tendremos un nuevo entrenador?
Pues yo espero que...
¿Cuántas veces te han preguntado de camino al coso bajo a la cadena COPE, Manolo, cuándo tendremos míster?
Bueno, pero no solo me han preguntado cuándo tendremos, sino que tengo una terna de candidatos, vamos, extraordinaria.
Yo es que ha venido con el móvil pegado a la oreja y yo pensaba...
Cada uno que te ha parado te ha dicho su nombre.
Sí, no, bueno, y algunos ternas además hasta bien razonadas, valoradas.
Y algunas hasta ciertas.
Y reflexionadas. Bueno, y incluso a lo mejor hasta ciertas, ¿no? Quiero decir que,
¿Y qué nombres son esos que te
pues,
han dicho?
Pues, bueno, es que había ahora, de todo,
Así nos dices los que no serán.
Bueno,
claro.
Fíjate, alguno me ha planteado hasta de Alessandro, o sea que fíjate.
No, oye, pero con WhatsApp, hombre.
Escucha, no, bueno, no, no, pero con WhatsApp, pero bien argumentado, ¿eh? O sea que...
¿Bien argumentado?
Sí, bueno.
Bien argumentada la WhatsApp.
Bueno, pues como lo quieras. Bueno, yo creo que me consta que el área deportiva está trabajando en ello y ya está. Es decir, en esto hay que manejar también los tiempos, las circunstancias.
¿Cómo se decía?
Bueno, yo creo que no, que Es que fíjate los movimientos de mercado que está habiendo de jugadores, de hay, es decir, yo creo que salvo el Eibar, que tenía ya una cuestión que estaba muy vinculada también a un cambio estructural de su dirección deportiva, el resto, pues fíjate, el Valladolid está en esa situación, Granada está en esa situación, bueno, pues es decir, al final...
Bueno, Granada lo tiene hecho.
Bueno, no lo sé.
Bueno, soy yo el compañero de Granada, ¿no?
Bueno, pues, ya veremos.
Si ha habido un paso atrás, me lo he comido, pero parecía hecho.
Bueno, pero quiero decir, pero fíjate que al final tiene un director deportivo en Granada y está cambiando de director deportivo. Me extrañaría mucho que tomara una decisión de entrenador sin tener decidido quién va a ser el director deportivo, que también me consta que están en ello, ¿no? Pues, pues en esto pasa...
Bueno, pero se va a dilatar mucho, que no, falta de nombre.
Yo estoy convencido que no, que es una cuestión, bueno, más o menos
de
días, como dijo José T. la semana pasada.
Sí, yo creo que será
incluso horas.
Bueno, yo no, es decir, prefiero no trabajar por horas.
Vamos, que está cerrado. Recuerda, está no, cerrado no, y ya no, depende no, cuándo no, se no, anuncia, ¿no?
No, que va, no, lo que sigue. Lo que sí que me consta es que nuestra área deportiva está trabajando en el entrenador, en jugadores, bueno, en tratar de confeccionar la mejor plantilla posible.
Solo faltara que no estuviera.
No, bueno, bien, pero que luego hay muchos otros condicionantes, pues porque al final los entrenadores también miran opciones, estudian opciones, bueno, en fin, eso. Ya sabéis lo complicado y difícil que es.
¿Y Rubi estaba en esa terna?
Pues
Terna puede decir una palabra, pueden ser cinco candidatos. Terna son normalmente se refiere a tres.
Yo creo que Rubí es un entrenador con contrato en el Almería. Entonces,
a día de hoy sí.
Pues eso. Ya está.
O sea que no.
Tiene el contrato. Yo creo que es hacer elucubraciones sobre situaciones que tanto no se pueden dar, pues no esto.
Se habla de las ventas. Se habla de que el Huesca... A mí el otro día, José T., nos dio unos datos para poner en valor la situación de un Huesca en segunda división, con un límite salarial en torno a 9, que casi se duplicó gracias a las ventas, y que por ello también Petón insistía en este micrófono que hay que defender las cláusulas de rescisión y las ventas porque es patrimonio del club y que gracias a ello el Huesca pues va a ser más competitivo o menos en segunda división. El representante de Álvaro dijo que los de los 10, que hay que negociar... Que el interés de la Real es así, pero que hay cláusulas fuera de mercado. Pero claro, no sé a qué mercado se refiere.
Bueno, es un discurso razonable en el representante del jugador. Las cláusulas, mira, las cláusulas son de mercado. Incluso alguna probablemente por debajo de mercado. Mira, a ver, Álvaro, estamos hablando de un jugador que...
Galán está fuera de mercado, está por debajo, ¿no?
Que probablemente en 2 años... Bueno, pero la de Galán se puso cuando se puso. Es decir, se pone cuando lo traes.
Y cuando se
lo traes,
compra por uno.
Claro, quiere decir que cuando lo traes... Y luego muchas veces pues el establecimiento de la cláusula es un condicionante para que el jugador pueda venir. Pero Álvaro, por ejemplo... Bueno, pues Álvaro, tú imagínate que ahora se nos podría quedar a todos cuando dentro de 2 años o en año, dentro de 1 año o en 6 meses Álvaro sea el portero titular de la selección española y su valor no sea de 10 sino de 40. Bueno, sí, pero quiero decir, pero yo estoy convencido que es un por todo, porque es un futbolista extraordinario, es un chaval extraordinario, es un futbolista profesional, serio, trabajador, es decir, bueno, pues lo que ha hecho, una cabeza extraordinaria, bueno, que le ha permitido asentarse de no ir convocado con la sub-21 a ser el titular de la sub-21 y ahora estar en la antesala de ser seleccionado por absoluta
manera. ¿Pero va a ser flexible con esos 10 millones?
Bueno, pues quiero decir que al final la flexibilidad viene determinada de con lo que tienes enfrente, es decir, bueno, pues hay mecanismos, hay cláusulas de futuras ventas, de mejoras, de consecución de objetivos. Pero evidentemente lo que tiene que hacer el Huesca, como no puede ser de otro modo, es defender su patrimonio. Porque al final Álvaro viene aquí con un conflicto con Osasuna, siendo portero del Extremadura, y el Huesca confía en él. Él confía en el Huesca y de esa recíproca confianza sale que el jugador ha crecido y el club ha crecido con él. Él ha contribuido al crecimiento del club y nosotros a su crecimiento. Pues vamos a buscar, punto, estoy seguro... que como no puede ser tampoco de otra manera, pues buscaremos que el jugador crezca, pero siempre con el interés que está por encima de cualquiera, del mío, del suyo, y esto es el de la Sociedad Deportiva Huesca.
Eso vale también para Sandro, sin embargo, No estoy yo tan seguro de que Sandro, como dijo su representante, tenga tanto cartel en Primera División. ¿Hasta dónde va a llegar el esfuerzo del Huesca por retener a Sandro?
Bueno, pues yo creo que ya lo manifestó tanto Petón, como Rubén. A partir de ahí, pues incluso su agente, quiero decir, yo a su agente le encontré una línea discursiva de máximo respeto a la entidad, siendo conscientes de que cualquier solución que haya, pues tiene que ser beneficiosa para ambos. A partir de ahí puede haber puntos de encuentro, seguro. ¿Que a nosotros nos gustaría jugar en Segunda División? Pues con nosotros, seguro. ¿Que fuera lo que dicen algunos nuestro Raúl de Tomás? Seguro. Pero que el jugador tiene la legítima expectativa de querer jugar en la Primera División. Bueno, pues vamos a ver si eso es así, si puede ser así, si no puede ser así. Bien, bueno, pues al final, evidentemente, él, su compromiso y su esfuerzo lo ha manifestado con nosotros y, bueno, vamos a ver cómo evolucionan las semanas.
Mosquera y Juan Carlos ya han contestado.
Bueno, yo creo que estamos también en un impasse con ellos y a la expectativa de saber lo que, bueno, de las renovaciones que tenían encima de la mesa. Ha salido algún interés por Mosquera en el Elche, bueno, y de Juan Carlos pues estamos en ello.
Respecto a las cláusulas, ¿no os sorprende que nadie haya acudido todavía con 4 millones por Galán?
Bueno,
entiendo que por 10 por Álvaro sean todavía unas cifras enormes, a pesar de que este verano estén en el escaparate máximo del fútbol mundial, pero 4 millones por Galán es una ganga. Y no ha venido nadie todavía con ese dinero.
Bueno, pues porque también se ha generado ese pensamiento que me trasladaba Pablo, ¿no? De cláusulas de mercado o no mercado. El problema es que si hay mercado. Es decir, si no hay mercado, no tiene por qué ser así. Bueno, vamos a ver. Piensa que es un año con Eurocopa, puede haber, bueno, tienen que empezarse a dar movimientos entre clubes, porque si no ingresa el de arriba, no llega el de abajo, al del medio. Bueno, yo creo que, y luego también está que el jugador se ponga de acuerdo con el club, que la cláusula no condicione el contrato con el club. Pues mira, vamos a poner esto por ti, pero tú tienes que hacer un esfuerzo también. Al final, situaciones de necesidad pues también generan que el mercado se ralentice y que, bueno, esa situación esté ahí pendiente.
Pues cada minuto, Manolo, ilusiona a la gente, que a algunos no les hace falta, pero a otros se llevaron un buen batacazo.
Bueno, pues porque al final es lo que tiene ser un club como somos nosotros, ¿no? Si llegamos en nuestro gen ese de sin reblar es porque nos pasan cosas, y a pesar de que nos pasan, pues nosotros nos reblamos y volvemos. Bueno, yo animaría a la gente a que, creo que vamos a tener público desde el principio de la liga, que vamos a tratar de disfrutar el camino, que es un camino que ya conocemos, que evidentemente lo que podemos prometer es competir para que esa competencia pues nos lleve a tratar de lograr el mayor de los objetivos. ¿Qué es el ascenso? Bueno, pues no sé si era el ascenso, porque es muy difícil jugar en la Primera División. Bueno, tenemos ejemplos cercanos que llevan 8 años, al Cádiz le costó 15 años volver a la Primera División, es muy difícil. Bueno, nosotros vamos a tratar de colocarnos en la tesitura de poder optar a ello. Y que cuenten que, bueno, que trataremos de hacer la plantilla más competitiva posible para que lo podamos hacer. Y que sobre todo, eso, pues que tenemos muchas ganas de que la gente vuelva al estadio y que juntos podamos disfrutar ese camino que este año, pues yo lo decía, ¿no? Volver a Primera División así es volver a medias.
Hay que volver bien.
Hay que volver bien.
¿Cuándo se vuelve el equipo? ¿Cuándo vuelves? ¿La pretemporada igual es en Benasque? ¿Eso no cambia?
Bueno, pues en principio va a ser en Benasque, sí. Y esa es la idea, por lo menos, que tenemos, a salvo de que, bueno, de que
el nuevo entrenador diga otra cosa.
Eso es. Y que, bueno, sí, la idea es, va a estar volver entre el 5 y el 10 de julio, pues como prácticamente la mayor parte de los equipos, porque el calendario, aunque no está aprobado definitivamente, probablemente tenga que coordinarlo el CSD entre Federación y Liga,
15 de agosto.
Estaba planteado para el 15 y 16 de agosto.
Uh-huh. Manolo, gracias por venir a nuestros estudios. Ya nos emplazamos a agosto, a la vuelta de la competición, a la vuelta de nuestra programación normal, y ya con mucho avanzado.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, Pablo, y eso, animaros también a que vosotros también contribuyáis a que a que juntos hagamos el camino.
Lo hacemos todos los días aquí a las 6:30.
Lo sé. Además de las redes sociales, también os sigo a vosotros.
Llegamos a las 4. Adiós, Manolo.
Adiós.